Ha llegado la tarde de los lunes en la que saben que nos acompaña en este consultorio de bolsa de mercado abierto aquí en Capital Radio, Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos sumando lunes prácticamente para terminar el año. Nos queda muy poquito y este mes de diciembre está siendo interesante con los mercados que siguen, bueno, pues con esa tendencia en positivo. Hoy el IBEX ha logrado aguantar esa referencia de los 12.000 puntos y con algunos otros factores que se van sumando. Hoy, por ejemplo, hemos echado un vistazo al precio del crudo. Se ha unido un nuevo foco de incertidumbre en Oriente Próximo porque, bueno, los inversores están un poco pendientes de ver qué pasa a partir de ahora en Siria después de la caída del gobierno de Bashar al-Assad. Situación ahora mismo y enseguida vamos, si le parece, con cuestiones concretas que nos plantean nuestros oyentes que siguen pensando mucho en comprar y en buscar oportunidades de compra. Alberto.
Bueno, el momento de comprar ya lo explicábamos hace bastantes días, que probablemente, vista la salida desatada del DAX al alza, lo normal es que tuviéramos unas sesiones muy positivas. El gran error histórico del rally de fin de año es empezar a plantearse uno el día 25, Navidad, si quizás el día 26, en el caso de que abra la bolsa, hay que comprar para el rally de fin de año. Normalmente, ese maquillaje se produce en las últimas semanas cuando se produce. Y ya se ha producido. Otra cosa es que pueda tener continuidad, lo cual tendría sentido porque no hay una gran volatilidad en los índices. Hoy el DAX cierra con un cierto tono negativo, pero tiene baja volatilidad. Eso significa que aunque recortara, no es seguramente un techo importantísimo el que vaya a hacer, pero podríamos tener recorte en las próximas sesiones. Entonces, el problema no es que compramos, el problema es ¿qué hay que hacer para operar bien? Y qué hay que hacer para operar bien es aprovechar los momentos. Semana pasada recordábamos, yo días antes, en la magia había explicado por qué IAG iba a subir hasta 3.50, 3.45, 3.50. Bueno, pues ya se ha acercado a esa zona. Está prácticamente ya ahí. Hoy ha marcado 3.44 de máximo, algo así, aproximadamente. No, 3.45.60. Entonces, ¿ahora, por ejemplo, comprar IAG? Pues no lo sé. ¿Ahora comprar todos los valores que hemos comentado en los últimos días? Tampoco lo sé, con lo cual, normalmente en estas situaciones, quien pregunta qué comprar es quien en realidad no debería estar en bolsa. Ahora más bien es, bueno, entender que el mercado ha llegado ya a un punto en el que podríamos tener un cierto recorte. No significa un gran recorte porque no hay gran volatilidad, pero ahora comprar ahora, pues eso.
Vamos a ir con cuestiones de oyentes. Voy a aprovechar para recordar que para participar con nosotros en este espacio pueden escribirnos a oyentes@capitalradio.es. Recordar también el teléfono al que pueden llamarnos para intervenir en directo, que es el 91-283-3333, y que tienen la opción de dejarnos notas de audio con esos mensajes que nos quieran plantear, que le quieran plantear a Alberto a través de WhatsApp en el 687-050-600. 687-050-600. Vamos a comenzar con algunas de las dudas que nos ponen sobre la mesa pues algunas de las personas que nos están siguiendo también en directo en el canal de YouTube de Capital Radio. Y hay algunos valores, por ejemplo, en Estados Unidos PayPal está generando bastante interés. Nos los preguntan varios. Si podría analizar ahora mismo el momento de PayPal.
Sí. Bueno, a ver, PayPal, de entrada, hay algo que se olvida mucho, porque normalmente cuando vamos al mercado, pues tendemos a mirar los gráficos, como yo lo acabo de figurar en pantalla. Bueno, estamos hablando de un valor, agárrense, espérense, que esto es terrible, que ha subido de 57 a 90 desde el mes de agosto, por favor. Esto es una, finales de julio. Esto es, hombre, esto hay que estar muy pendiente de ello. Ha subido un 58%. PayPal, durante el año 2021, julio también, mes de julio, cotizaba en 310. Y desde entonces ha recortado un 70%. ¿A qué hacemos caso? Al calentón que ha tenido PayPal, que se encuentra ahora mismo tendría que subir un 242% para llegar a máximos. Cuando tenemos unos mercados globales, índice DAX, S&P 500, si mirásemos el IBEX dividendo, también en máximos históricos. ¿Qué pasa? Vamos al calentón, ¿no? Vamos a ver. Hoy PayPal, después de una sesión muy volátil hace una semana, o sea, hace el viernes pasado, pues hoy ha llegado a subir en apertura hasta un 4,5%, claro, gran oportunidad, gran valor. ¿Por qué genera atención PayPal con una subida pírrica del 4,5%? Pírrica me refiero a que es un valor que ha caído un 70% en los últimos años. Porque hay muchas personas que cuando han vivido hace tiempo la bonanza de un valor, luego no entienden por qué caen tanto. Y como no entienden por qué cae tanto, están esperando a un rebote. Como no pillan el rebote, porque el valor sigue cayendo, promedian y se hacen fans del valor y están durante años penando en el valor. ¿Debe tener algún interés? No. ¿Puede subir? Tiene una gran sobreventa durante los últimos años, puede tener algún rebote. Esto se debe aprovechar por quienes han hecho rematadamente mal las cosas, quedándose enganchados en su día en zonas de 266, volviendo a comprar más en 180, volviendo a comprar más en 70, volviendo a comprar más, vaya esto, ¿saber dónde? ¿En la caída? No debería generar atención a nadie más que el que hace las cosas mal. El que hace las cosas mal no va a saber aprovechar el rebote. Con lo cual, estar pendientes de PayPal no tiene ninguna incidencia, ninguna importancia.
IBM en Estados Unidos, Andrés nos pregunta por la compañía. ¿Está pensando en una posible entrada en IBM?
Tiene mucho sentido. Vale, hace unas dos semanas o tres semanas yo les hablaba bien de Amazon y les explicaba, es que tiene mucho que ver con Amazon, con lo cual vamos a abrir Amazon también. Yo les explicaba que el recorte que había hecho Amazon se había significado por velas especialmente volátiles con grandes cuerpos, bueno, cuerpo no porque no es el cuerpo de la vela, en realidad serían unas mechas inferiores muy prolongadas y muy volátiles. Eso se hace, miren, pues no, me estoy equivocando, tenía yo mal el gráfico. Bueno, ha realizado una así durante los últimos días. Ese tipo de movimientos volátiles suelen tener que ver, seguramente IBM también, si corregimos gráfico, también va a desaparecer. Voy a intentar corregirlo, por lo menos visual no lo da bien. Uh-huh. Ese tipo de movimientos de susto a la baja suele tener que ver con rupturas fiables al alza. Por ejemplo, con anterioridad, yo IBM ya les había comentado que seguramente subiría. La última vez creo que en 190. ¿Por qué? Porque antes de volver a romper máximos, había realizado una caída tremendamente vertical, terminando en hueco, lo cual genera pánico. A ver si lo consigo coger. Genera un tipo de pánico que normalmente se suele resolver al alza. Ahora está haciendo algo parecido. Con lo cual, bueno, lo más normal es que tenga cierta continuidad alcista IBM. ¿Comprar? Bueno, claro, IBM, que no se nos olvide, lleva subiendo desde 2020 un 240%, con lo cual comprar solo si se va a aplicar un stop en 230.
Rheinmetall, hay otro oyente que nos está preguntando por esta compañía, es César, si piensa que es momento de salir de esta firma alemana de armas.
Bueno, puede ser el momento de salir, porque la caída tiene mucha velocidad. No parece haber encontrado un techo considerable porque hasta máximos ha llegado con baja volatilidad. Pero sí, de recoger beneficios sí, podría tener más recorte. Yo no sé lo que va a hacer, porque no tiene una figura de vuelta arriba con volatilidad que nos indique hasta dónde puede caer. Con lo cual, desde luego, como en todo, un stop, en este caso de beneficios, en 606... Como en todo, el stop es imprescindible.
Bueno, luego nos están preguntando también varios oyentes por Inditex. Esta semana presenta resultados de su tercer trimestre fiscal a mitad de semana, el miércoles, y son resultados que llegan con la compañía pues prácticamente ahí en máximos, o sin prácticamente.
Sí, está muy bien el valor, pero yo no sé lo que va a hacer con la presentación de resultados. En el pasado, cada vez que quería subir mucho, presentaba unos resultados fantásticos, los analistas lo explicaban así porque eran muy buenos, y el valor recortaba hasta un 6% durante esa sesión, con lo cual a la tarde los mismos analistas de la mañana te decían que los resultados ya no eran tan buenos. Es decir, a las 9 de la mañana eran espectaculares y a las 6 de la tarde ya no eran tan buenos porque había una partida en los resultados, que eso genera incertidumbre, tonterías, vamos, que básicamente no entienden que Inditex, cuando presenta buenos resultados, si quiere seguir subiendo, antes da un susto para que la gente no compre. Entonces, no sé lo que va a hacer ahora. Tengo una idea, pero es un valor que está bien.
Vamos con Amadeus, porque nos está preguntando, hay varios oyentes de las personas que nos siguen en YouTube, en directo ahora, que nos preguntan por esta compañía. Por ejemplo, Daniel quiere saber cómo ve el movimiento que está haciendo Amadeus.
A ver, ¿que vaya a romper realmente? Pues no lo sé, sería adivinar. Estos días atrás, cuando salía Amadeus, comentábamos que tiene baja volatilidad en esa teórica ruptura. Pues que Amadeus tiene muchos problemas, ¿eh?, para seguir subiendo, tiene muchas resistencias a la vuelta de la esquina. Entonces, no tiene mala pinta, o sea, no está mal, es un valor que esté mal, pero claro, tampoco es una subida que digas, uy, aquí no hay resistencias, las tiene. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo que se puede hacer con Amadeus si tiene sentido? Pues bueno, se puede entrar con un stop en 68, está en 69, si rompe la baja a 68 probablemente quiera volver a las andadas laterales, pero bueno, si es que en el mercado no hay mucho, en el mercado español, con lo cual hasta cierto punto es comprensible que la gente esté pendiente de Amadeus.
Bueno, nos preguntan por Chevron, petrolera estadounidense. ¿Qué piensa de la compañía? A ver qué tal está su gráfico.
Lateral. Está muy lateral. Entonces, este valor tiene que romper máximos, tiene que romper zonas de 176 para hacer algo interesante. No está mal. De hecho, yo tengo la creencia, esto es toda una creencia, ¿eh?, habrá que confirmarlo, de que si el mercado se gira a la baja, inicialmente las petroleras darán la sensación de que también caen, pero en el tiempo se comportarán mucho mejor. El movimiento lateral de Chevron es tremendamente estrecho para lo amplia que había sido su tendencia previa. Es decir, antes de ese movimiento lateral, realiza una subida tremendamente amplia y la amplitud de ese movimiento lateral con respecto a esa tendencia es muy baja. Con lo cual, estadísticamente, lo más normal es que termine rompiendo al alza. Entonces, todo esto son elucubraciones y cuestiones de lógica. Pero claro, Chevron sigue lateral. Cuando rompa máximos, pues lo comentaremos.
Venga, vamos con un mensaje, con esta nota de audio que nos ha dejado uno de nuestros seguidores. Alberto.
Este es un audio para el consultorio de Iturralde. Quisiera saber, con la bola de cristal del mago Iturraldini, hasta dónde va a llegar Airbus. Lo tengo comprado en 151, ya he ganado hoy un poquillo. Y bueno, no sé si llegará a tocar los 171 o esos geo por ahí de máximos. A ver cómo lo ve. Gracias.
Airbus. Vale. Estaba en duda de si era Airbus o era el Buxel, el...
Bueno, yo he entendido Airbus, ahora me pone en duda.
Bueno, no, sí tiene que ser Airbus, porque está en 156.
Sí,
bueno,
tenía 150.
Días, sí, estos días explicábamos también la magia por qué probablemente podría rebotar. Pero claro, a partir de ahí, que esto vaya a continuar alcista ya es una elucubración más. Entonces, ahora tiene una zona de resistencia en niveles de 150, entre 158 y 159. Si la barra del viernes es correcta, la que figura en mi gráfico, es decir, si Airbus, lo vamos a comprobar ahora mismo. Voy a abrir un intradiario. Sí, la barra del viernes fue tremendamente volátil. Entonces, lo normal es que Airbus supere esos 159 y se dirija a niveles de 162. ¿Por qué? Porque en esa barra del viernes sacó a muchísimos especuladores a modo pánico, es decir, un movimiento de caída muy rápido, sobre todo al principio de la sesión. Ya saben ustedes, soy inversor a largo plazo, pero fíjate, voy a salir de aquí que esto parece que se desploma. Entonces, lo normal es que ahí sacara a mucha gente y eso implica que el movimiento actual de vuelta al alza seguramente sea muy fiable y más profundo al alza, es decir, suba más de los 159, zonas de 162. Está bien Airbus para estar dentro de manera inmediata.
Vamos a echar un vistazo a Fastenal, si le parece. Vamos a irnos al mercado de Estados Unidos, porque hay un oyente que nos pregunta si sería coherente para un ahorrador colocar algún stop de beneficios en esta compañía, en Fastenal, con posición tomada en $59, o hay que dejarla hacer, nos dice.
No, stop de beneficios hay que colocarle, porque tiene una zona de resistencia, bueno, en general porque hay que hacerlo con todo. Tiene una zona de resistencia en 76, que ahora es soporte, claro. O sea, el valor está en 80, pero en su momento fue una super resistencia. Entonces tú ahí, yo qué sé, por ejemplo, en el nivel 75-50 tienes que colocar un stop.
Siguiente compañía, vamos por ejemplo con este otro mensaje, Nike. Vamos a irnos a Estados Unidos. Jorge nos pregunta por la firma de material deportivo, por Nike.
Bueno, o sea, hemos tenido unas Olimpiadas y Nike no ha brillado especialmente. Entonces, puede ser que algún día lo haga, sí, pero es que estamos en las mismas. Entonces lo hablábamos con PayPal. Cotiza ahora mismo un 54% por debajo de máximos. ¿Compras? ¿Para qué compras? ¿Ha hecho algo el valor que te va a implicar que esto va a subir? No, no ha hecho nada. Entonces, yo no entraría.
¿Cómo ve Beiersdorf en el mercado alemán? Hay un oyente que es Daniel que nos pregunta por la compañía, si le parece una buena compañía para entrar.
Beiersdorf es un valor que solo se puede tener en cartera a muy largo plazo. Yo hacía la broma hace mucho tiempo, hace 2 años, cuando decía que Beiersdorf es para casarse, o sea, no es para estar ahí haciendo el gili, entrando y saliendo, como es costumbre. No, es un valor, además lo comentaba, a niveles muy inferiores. Entonces, yo, a ver, no concibo por qué, o sea, no entiendo muy bien qué tiene que ver quizás este valor para ahorradores, cuando aquello, recuerden que hablábamos de octubre de 2022, noviembre de 2022, enero de 2023. Todo ese tiempo en el que luego Beiersdorf subió casi un 50%. Entonces, ahora, estar un ahorrador en Beiersdorf, bueno, puede tener sentido. Pero sería, si yo lo recomendara, sería para estar todos los lunes hablando de Beiersdorf. Entonces, yo no lo recomiendo por ese planteamiento, pero el valor no está mal. No está mal.
Vamos a irnos a Estados Unidos de nuevo. Vamos a echarle un vistazo a Cigna. El ticker es CI. Cotiza en el NYSE, a petición de otra de las personas que nos sigue en YouTube, que pregunta por esta compañía. No sé si es para... Sí, punto de entrada en concreto, es Belén que nos pregunta por el valor.
Punto de entrada. Bueno, no está en máximos. O sea, punto de entrada, pues por ejemplo, el nivel 296. Ese sería un buen soporte para intentar una entrada. Yo no tengo ni idea de si eso va a subir o no, ¿eh? Porque está muy lateral hace mucho tiempo. No tiene buena pinta. Pero 296.
AutoZone, que es otro, por seguir en Estados Unidos, otro de los valores por los que nos pregunta en este caso Prudencio. Y lo mismo, se repite ese planteamiento que le decía. Está preguntando por un precio de entrada.
Fantástico. AutoZone es un valor fantástico. Y probablemente va a duplicar su triángulo, fíjense. Vamos a trazar aquí la figura porque es este libro. O sea, tiene una parte muy negativa, pero como no estamos en un curso de bolsa, no voy a explicarla tampoco. Es un poco larga de explicar. Pero tiene muy baja volatilidad, con lo cual, punto de entrada. Si usted no quiere comprar ahora donde está, el soporte es 3.220. pero yo no sé si va a caer hasta 3.220. Básicamente lo normal es que si Autozone tiene que subir, lo duplique, lo que haga es duplicar hasta 3.700. Ese sería el objetivo alcista. Y el stop tendría que estar pues ligeramente por debajo de esos 3.220, en el nivel 3.150.
Pregunta Mario, en el mercado español, por un banco como es Unicaja, quiere saber qué opinión le merece esta entidad que la lleva en cartera con importantes plusvalías, con mejor comportamiento que la mayoría del sector ahora, nos dice. Bueno, Unicaja, ¿qué haría de tener en cartera Unicaja, Alberto?
Salir. Porque la visión de que ahora está comportándose mejor es de una hora desde hace pues 2 meses. En los últimos años lo ha hecho muchísimo peor. Entonces yo saldría, porque Unicaja, y lo he comentado en infinidad de ocasiones, Unicaja es un banco lentísimo. ¿Que ahora vaya a subir? Bueno, puede ser, pero lentísimo. Su desplazamiento es mega lento. O sea, no estaría. No.
Vamos con otro mensaje, vamos con esta nota de audio. Alberto.
Buenas tardes, soy Olga de Barcelona. Quería hacer una pregunta al señor Iturralde sobre el AR España, que cotiza en el IBEX y que tiene actualmente una OPA que no es de exclusión, perdón. Tengo las acciones con plusvalías más o menos del 50% y las tenía como ahorradora a largo plazo, con la idea de ir cobrando dividendo y prima de emisión. Entonces, tenemos que decidir si vendemos o bien nos quedamos acciones o vendemos una parte. Quería saber su opinión. Muchas gracias.
Vendería. ¿Por qué? Porque, fíjense, es una OPA en la que está de acuerdo el que lanza la OPA, está de acuerdo con el núcleo duro de la empresa. Y eso se ve en dos aspectos. Primero, ha lanzado la OPA en el precio más caro existente en la compañía. La compañía había marcado durante el año 2018 unos máximos en 8 euros. Y la OPA se lanza por encima de 8 euros. Para que todo el mundo en la empresa gane dinero con la OPA. Cualquier accionista. Para que nadie diga, como pasó por ejemplo en Gamesa, como ha pasado en muchas OPAs fraudulentas que se producen en España, que, jo, fíjate, qué engaño y tal. Hay mucha gente enganchada que no recupera el dinero. Y dos, ¿por qué es una OPA pactada? Hemos dicho ya una razón, vamos a decir la segunda. Porque ha colocado el núcleo duro de la empresa a un límite para que no cotice el valor sustancialmente por encima de la OPA. Es un freno formidable. Y eso implica clarísimamente que están de acuerdo con la OPA. ¿Qué pasa si no salimos de un valor en el que están de acuerdo el opante y el opado? ¿Por qué están de acuerdo? Porque el opante, quien lanza la OPA, sabe que paga un sobreprecio sobre el valor real de la compañía. ¿Por qué se deja comprar el otro, el núcleo duro de la compañía? Porque se las están pagando por encima del precio real de la compañía. Aquí viene siempre el iluso que quiere, quiere o se ha hecho ilusiones de mucho dinero después de la OPA y dice, bueno, pero ¿y cómo saben ellos que ese es el precio de la compañía? Pues porque el que acepta la OPA es el dueño de la compañía, sabe mejor que nadie lo que vale. Solo te la vendo al opante si me la pagas por encima de lo que vale. Si me pagas lo que vale, ¿para qué te la voy a vender? No tengo ninguna motivación, me la quedo yo. Me motivas si pagas más de lo que vale. Porque tú pagas más de lo que vale porque tú crees que tú puedes hacer con esa empresa más de lo que yo hago, que soy el dueño de la compañía. Entonces, ¿eso qué significa? Que si la empresa no es excluida de bolsa, cuando termine la OPA, ¿qué va a hacer? Caer. ¿Por qué? Porque no vale lo que están pagando por ella. Con lo cual yo vendería. Porque cuando termine el periodo de OPA, lo normal es que caiga.
A 8,3, exactamente, es esa OPA, Alberto. Lanzada
ahí
sobre...
está. Voy a colocarles en el gráfico la línea en 8,3. Miren,
sí.
La línea... Vayan, por favor, a los gráficos de Capital Radio. El valor nunca cierra por encima de 8.30. Llega a picar en una ocasión por encima, pero está durante meses, desde el mes de julio finales, bloqueado totalmente. Entonces, el núcleo duro de la compañía ha llegado a un acuerdo con quien lanza la OPA para evitar que suba de 8.30 y lo hace para asegurarse de que todo el mundo le vende las acciones al OPANTE, porque el OPANTE ha llegado a ese acuerdo con el núcleo duro. Yo te pago más de lo que vale la empresa, pero tú me bloqueas la cotización para que no suba de 8.30 y sea un éxito la operación.
Pues con esto nos quedamos en esta primera parte, una pausa, y enseguida volvemos con Alberto Iturralde.